Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de diciembre del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido con Francisco sobre el asunto del sábado. También hemos tocado otros temas, como el tema de la tierra plana y también un poco el tema del pretribulacionismo.
Hola, Fran. Bueno, dices tú que Jesús guardó el sábado. Bueno, pues eso es falso, es mentira, porque en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, el apóstol Juan dijo bien clarito que Cristo quebrantaba el día de reposo, quebrantaba el sábado. Ahí lo dice, voy a copiar el texto y lo voy a pegar. ¿Por qué Jesús quebrantaba el sábado? Pues muy sencillo, criatura, porque Jesús dijo que Él es el Señor, Él es el amo del sábado. Y cuando tú eres el amo, eres el dueño de algo, tú haces con ese algo lo que te da la gana, porque es tuyo. Jesús es el Señor del sábado, es el dueño del sábado, el amo, y por lo tanto en sábado Él podía hacer lo que quisiera. Y de hecho lo quebrantaba, igual que sus apóstoles también quebrantaban el sábado, porque espigaban, recogían espigas en el día sábado, algo que estaba completamente prohibido en la ley de Moisés. Tanto sus apóstoles como Jesús recogían espigas en sábado. Ellos quebrantaban el sábado. Así que no vengas mintiendo descaradamente diciendo que Jesús guardó el sábado. Eso es falso. Ahí te he pegado el pasaje, Francisco, que lo voy a leer. Dice, Juan capítulo 5, versos 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo, es decir, en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Jesús trabajaba en el día sábado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ahí lo dice bien claro, el apóstol Juan dijo bien claro que Jesús quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí lo tienes, Jesús quebrantaba el día sábado, lo quebrantaba, trabajando en día sábado de la misma manera que trabajaban en día sábado sus apóstoles. Ellos recogían espigas en el día sábado para comerlas. Algo que estaba terminantemente prohibido en la santa ley de Dios, dada por medio de Moisés. ¿No sabías eso? Además, quiero recordarte, Francisco, que esas palabras las dijo el apóstol Juan. El escritor, el discípulo de Jesús, llamado Juan, dijo bien claro que Cristo quebrantaba el día de reposo, el sábado. De modo que aquellos que dicen, como tú, que Jesús guardó el sábado, que Él guardaba el sábado, eso es falso. Eso es mentira. Falso. Y alguno podrá decir, es que si Jesús quebrantaba el día sábado, entonces estaba pecando, como dicen muchos descerebrados. No, Jesús no pecó, Jesús jamás pecó por quebrantar el sábado. ¿Por qué no pecaba? Pues muy simple, porque Jesús dijo que Él es el Señor, Él es el dueño, el amo del día de reposo, del día sábado. Y cuando tú eres dueño de algo, tú puedes hacer lo que te da la gana con eso. Y eso es lo que hizo Jesús. Al ser el Señor, el amo del sábado, Él podía hacer en sábado lo que quisiera.
Bueno, estuve escuchando el debate y tus argumentos, Francisquito, son bobos, son idiotas, son de un tonto que carece de la más mínima base de conocimiento exegético y que lo que hace es jugar con trampa. Es una vulgar falacia. Es decir, cuando te pregunta mi hermano Vicente sobre el texto del que perseveré hasta el fin, que será salvo, tú respondes reinterpretando ese texto. ¿Pero cómo? No lo interpretas, lo reinterpretas. Es decir, lo redefines de acorde a conceptos pseudoteológicos a priorísticos, es decir, que a ti te han metido en la coco y que te hicieron creer que son ciertos, nada más. Eso es una burda y vulgar falacia, y tú vas de idiota y a eso le llamas iluminar con tu luz, que tú no iluminas nada. Tú lo único que iluminas es la luz del cuarto de UVC cuando por la noche te levantas a orinar, eso igual sí lo iluminas. De hecho, como te ha mostrado claramente Henry, mi hermano Henry, en la Biblia jamás habla de una tercera venida, ni de una segunda fase en la segunda venida. Eso te lo inventaste tú, o tu secta, o el sujeto que te comió el coco, o el seminarista idiota que te comió el coco. Se habla de la venida y nuestra reunión con él en Segunda de Tesalonicenses 2. La venida y nuestra, en singular igualmente, reunión con él. Esto es directamente proporcional a lo siguiente. Imaginémonos que yo, si es que tu cabecita te da para eso, claro que creo que no, a mí me dicen, a ver, vamos a jugar al tenis. Coge la pelota de tenis. Y yo tengo varias pelotas, y yo digo, ¿cuál de ellas? Pero obviamente, si tengo una sola pelota, es normal que me digan la pelota de tenis. ¿Te enteras, idiotita? Por tanto, tus argumentos simplemente son una vulgar falacia. Es una falacia reinterpretar textos bíblicos de acuerdo a conceptos preinventados por uno o por un líder, en este caso por una loca que llamada Margaret MacDonald, que aparece en el año 1930.
Hola, saludos a todos, gracia y paz. Mira, Francisco, te comentaré algo. En el antiguo Israel había pues una costumbre pues que se originó desde la muerte de Abel. Cuando Caín asesina a Abel, pues Génesis 4:10 nos muestra que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, ¿no? Eso no quiere decir pues que la sangre hable, no. Es algo simbólico, es algo como una prosopopeya, ¿ves? Hacer hablar algo que es inanimado. En ese sentido, pues quería decirse que la sangre, mejor dicho, la vida de Abel estaba clamando desde el suelo por justicia. Sí, entonces, ¿a qué viene todo esto? Que desde ahí se originó pues un verdadero uso de la sangre, un único y auténtico uso de la sangre que era hacer expiación por los pecados de los seres humanos. Levítico 17, sí, 11 y el 12 nos hace pues una clara afirmación de lo que correspondía pues hacer un uso adecuado de la sangre. Ahora, ese uso de la sangre quedó abolido. ¿Cómo? Bueno, precisamente pues ese uso de la sangre era una sombra prácticamente así de lo que iba a suceder más adelante con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él la ofreció de una vez y para siempre. ¿Ves? Entonces, de esa manera pues se abole, o sea, abroga, como dice usted, el uso de la sangre en el antiguo Israel. Hebreos. Léalo porque creo que eres como malo para la lectura, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 1 y Hebreos capítulo 9, versículos 10 y 11 te da información al respecto.
Hermano Eder, yo te lo estoy diciendo porque yo volé en avión, lo vi con mis propios ojos, la tierra era plana, circular pero plana, plana, una planicie. Y es lo que le digo a todos los que yo le he dicho de que yo, primera vez que vuelo a tanta altura, porque fui desde la región de O'Higgins hacia Iquique, donde está mi hermana, yo vi a través del vidrio una tierra plana, no esférica. ¿Me entiendes, hermano? Una tierra plana. La tierra no es circular o una pelota como enseña la NASA. La NASA es una entidad que ha engañado al mundo entero a través de toda la historia.
Ahora con respecto al sábado, ¿qué me dices? Nadie estaba en obligación de guardar un sábado. Ahora, Hebreos, perdón, he hecho memoria. Hebreos 10. Ah, caramba, se me acaba de olvidar. Pero mira, Francisco, lo que le voy a decir es que nadie está en obligación de guardar un sábado. Claro que no. Por ejemplo, el mismo Jesús decía, bueno, ¿quién de ustedes si su asno se cae en un pozo no lo va a sacar? ¿Ves? Igual yo creo que nadie, hermano, nadie. No sé por qué se empeñan tanto en hacer en guardar un sábado. O sea, eso me recuerda tanto a un vecino que yo tenía la otra vez, ¿sabes? El hombre me decía que él guardaba los sábados y todo, y yo le decía que eso no, que eso no, no, no. ¿Cómo me iba a venir a hablar a mí de guardar todos los mandamientos y un día en específico si yo mismo era testigo de que cada vez lo miraba salir una mujer diferente de la casa? ¿Ah? Entonces ustedes, hermanos, no sé, que se empeñan tanto en hablar y en hablar de guardar todos los mandamientos y de todo, y al fin y al cabo son los que menos hacen. Ya acabo de recordar la cita, me disculpen ustedes, mi memoria es mala. Hebreos 4, versículos 10 y 11, me está dando información a mí que, bueno, nosotros, de hecho, sí, entramos en un descanso. Que yo pueda entender y alguno de ustedes, pues, si puede corregirme, me corrige. El sábado, pues, nosotros pudiéramos tomarlo de una forma simbólica, ¿sí? Que implica o nos daría a entender que nosotros entraríamos en el descanso. Sí, en el descanso que pues nuestro Señor Jesús nos ha proporcionado en cuanto al perdón de nuestros pecados, eso nos proporcionaría ese descanso para entrar, pues, como diría, en la gracia de Dios.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Les saluda el hermano Silver desde aquí en Nicaragua.
Hola hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Quiero hacer una pregunta al Francisco, porque veo que no sabe dirigirse. ¿Por qué siempre después de terminar de hablar dice saludos? Si ya saludó cuando recién empezó a hablar, ¿por qué dice saludos otra vez? Y en todos los textos dice saludos. No entiendo. Los audios también que manda dice: hola hermanos, estimados, saludos. ¿Para qué habla siete?
Sí, este mensaje dirigido para el hermano Francisco con mucho respeto. Para decirle que nosotros no podemos cambiar a nadie, el que cambie es el Padre Celestial. Nosotros le podemos decir que la Navidad está mal, pero si usted lo cree, creo que usted lo va a seguir haciendo. Pero déjeme decirle, con todo respeto, de que esté equivocado. La Navidad es antibíblica y usted no puede tomar un texto para decir o formar una doctrina. Usted no puede decir, este texto ya me dice todo lo que tengo que hacer. No. Le llevo a un pasaje que dice que la suma de la palabra del Eterno es la verdad. Y si usted toma un texto y lo saca de su contexto, está errado. Lastimosamente muchos hermanos están viviendo esto, toman textos, un texto o dos textos de la Biblia y ya lo dejan a su interpretación, y no es así. La suma de la palabra de Dios es la verdad, y usted va a encontrar la verdad en la palabra de Dios. Así que la Navidad es anticristiana, antibíblica. Si usted dice ser cristiano, no puede celebrar la Navidad, no puede enseñar que la Navidad es bíblica, está errado. Le pudiéramos hablar de mucha historia bíblica, pero creo que usted ya conoce. Está de más decirle la historia bíblica acerca de cómo la Iglesia Católica ha infiltrado muchas herejías dentro del cristianismo, de la obra llamada iglesias, ya que la Iglesia Católica ha hecho un trabajo muy sutil. Satanás es muy sutil. Satanás dice que engaña al mundo entero, y en esta escuela queremos avanzar en nuestro conocimiento espiritual, pero tampoco nos queremos estar bajo las reglas del mundo que se está llevando ahora. El mundo se está llevando por influencia satánica. ¿Por qué el mundo está bajo la influencia satánica? Ya que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. La fiesta satánica o fiesta aparentemente la Navidad parece ser bonita, parece que fuera algo tremendo, algo no causará daño, pero si usted mira a nivel mundial, un montón de hombres alcoholizados, mujeres prostituyéndose, es una fiesta que le hace el bolsillo a las grandes empresas como Walmart, Maxi Pali, los distintos supermercados, para que la gente compre, y la gente obviamente mira el rótulo que dice no pasar y pasa, y eso pasa en muchos cristianos.
Después, Francisco, mira la chorrada que has dicho. Has dicho, ayer pensé que me habían expulsado por la luz de mis argumentos, que fueron muy resplandecientes. Ah, pero tú estás rayado, chaval. Tú te tienes que hacer de verde la cabeza, tío, ¿eh?
Saludos, hermanos. Y hablando acerca de la Tierra plana, estoy más que seguro y convencido de que la Tierra es plana, ya que he investigado y he estudiado los distintos estudios que el hermano Tito, el hermano Aguada y todos los demás hermanos, hermano Alexander Hell, hermano B, los demás hermanos, que la Tierra sí es plana y no como muchos dicen, que es una pelota, una bola. La gente puede decir que nosotros estamos locos, hermanos, no importa, como dijo Pablo. Quisiera que mi locura también lo contagiara a ellos, como lo estaba haciendo con el rey, con aquel gobernante en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que la Tierra es un círculo. Muchos se equivocan solo porque dicen que es un círculo, no, eso no quiere decir que sea una esfera. Y además, un detalle muy importante es, si la Tierra fuera una pelota, como muchos dicen, un globo, ¿dónde estarían los cuatro puntos cardinales? Solo en algo plano, en algo plano, que obviamente si se miden los cuatro puntos que se menciona en la Biblia, los puntos de la Tierra, que son este, oeste, norte, sur, ustedes los conocen, es una Tierra plana que sí se encuentra esos puntos cardinales. Y la verdad que si la Tierra fuera una pelota, entonces sería algo ilógico que la Biblia mencione de que la Tierra es el centro de la galaxia, del universo, perdón.
Y en cuanto al tema del sábado, aparte del texto que traigo a colación el hermano Tito de Juan 5, 18, 19, que es fulminante, en Colosenses 2, 16 al 17, pasa este tipo, esto lo cogió de la Iglesia Adventista Sabataria, lo plagió de ahí, ¿no? Yo creo que este sujeto lo que quiere es fundar una secta. Yo no creo que tengan ninguna intención de aprender sana doctrina, verdadera, sino que de fundar una secta, es lo que creo. De hecho, los fundadores de sectas son así como él, ¿no? Incluido la paposa, claro. Hice el Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O días de reposo. Más claro, agua. O como lo vierten otras versiones, o un sábado. Porque unas versiones lo vierten así y otras dicen, o un sábado. Más claro que el agua. Evidentemente ahora el señor dirá, no, pero su típica estulticia para hacer decirle a la Biblia, digo, en donde dice Diego. Lo mismo que hizo con el tema del pretribulacionismo, que es pura falacia, pura reinterpretación pseudoteológica, falaz, burdesca, que atenta contra los principios más elementales de una exégesis sana.
La verdad que este tío, el Francisco, necesita urgente un manicomio, me parece, ¿eh? Hay que llevarlo con un chalequito. Después con el tema del sábado, a ver Francisco, dame un solo texto en el Nuevo Testamento y en la doctrina de los apóstoles que hayan mandado a la iglesia, a los santos, porque los santos son la iglesia, no como dices tú, que los santos son simbólicos, raspados de la cabeza, los santos no son simbólicos, los santos son la iglesia. Quiero que me des un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que tenemos que guardar el sábado. Donde Jesús mandó a guardar el sábado a sus apóstoles Y los apóstoles, en la doctrina de la iglesia verdadera, se mandó a que nosotros guardemos el sábado. ¿No te das cuenta de que el sábado fue algo que Dios le mandó a que el pueblo de Israel guarde? Ahí en Éxodo 32 lo dice claro. Será señal entre mí y la nación de Israel, no con la iglesia.
El precepto de guardar el sábado sabemos que fue dado únicamente para la nación de Israel. Es que es una pena como este sujeto, pues, lo que hace es desperdiciar la Biblia, es decir, lo que hace es amputarla en trozos para hacer una amputación y un destrozo de la palabra de Dios que es demencial. Cuando realmente es una triste gracia porque habla por sí solita. En Éxodo 31, verso 15 al 17, dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Dice el 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y aquí el 17, que es el quid de la cuestión: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Más claro agua. Entre mí y los hijos de Israel. Israel está formada por 12 tribus, y la iglesia está formada por los redimidos de todo tribu, pueblo, lengua y nación.
A ver, Francisco, si esa doctrina fuera real de que nosotros tenemos que guardar el sábado para salvarnos, ¿por qué no le enseñaron Jesús y sus apóstoles? Yo te pregunto eso. ¿Por qué no encontramos en el Nuevo Testamento un mandato directo a la iglesia de que tenemos que guardar el sábado para salvarnos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2? ¿Qué dijo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Sabemos que el sábado pertenece a los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el apóstol Pablo dijo que por gracia sois salvos por medio de la fe. Si fuera verdad eso de que nosotros tenemos que guardar el sábado para ser salvos, el apóstol Pablo tendría que haber dicho lo siguiente: por guardar el sábado sois salvos, por medio de la fe en el sábado. Pero bueno, el apóstol Pablo no dijo eso. Hermanos, gracias y paz. Escuchen este texto que va dedicado al Francisco. ¿Y por qué digo que tiene un problemita en la cabeza este muchacho? Por lo siguiente. Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos y malas sospechas. O sea, este tipo es un delirante. Acá dice claro que los falsos maestros, los que enseñan cosas falsas, deliran. Acá lo dijo claro el apóstol Pablo, que deliran. Por eso yo digo que el Francisco tiene que hacerse ver desde la cabeza, porque delira sobre cosas. Fíjense, hermano, que este texto da una clara enseñanza acerca de cómo son los falsos maestros, que dice que deliran y no saben nada y que están envanecidos. Este es el rasgo que tienen los falsos maestros. Por eso que la mayoría de los falsos maestros, por ejemplo, como el Russell, el de los Testigos de Jehová, la Elena de White, como la de los Adventistas del Séptimo Día, eran locos delirantes. Eran locos delirantes.
Bueno, he escuchado atentamente los audios y estaba leyendo de que en una ocasión vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado él entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso está en Lucas 4:16. Con eso vemos evidenciado que Jesús tenía por costumbre rendir culto a Dios el día sábado. Entonces la comunidad judía ha documentado lo que es la observancia del sábado. Eso no ha cambiado. y no hay ninguna parte en donde se diga de que de los 10 mandamientos ahora solo hay que cumplir 9. Eso está bien claro y no hay un versículo o un pasaje en donde se diga que ahora solo debemos de cumplir el 90% de los mandamientos que Dios dio. Saludos.
Hola Francisco, el hermano Vicente de aquí de Argentina. Bueno, estuve escuchando el audio que has mandado y bueno, citas ese texto con lo que dice que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga. Pero ¿qué tiene que ver que eso con que nosotros, la iglesia, tenemos que guardar el sábado? ¿Qué tiene que ver eso? Yo lo que necesito es que tú me des un pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que nosotros, la iglesia, tenemos que guardar el sábado para salvarnos. Ese texto necesito que tú me lo des, porque te aseguro que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque no es bíblico eso, de que nosotros tenemos que guardar el día sábado, el sabbat. Vuelvo a repetir, el sábado fue una señal que Dios dio para que lo guarden el pueblo de Israel, no la iglesia, el pueblo de Israel.
Bueno, hay innumerables versículos en donde se muestra que la observancia del sábado es primordial, junto al resto de los 9 mandamientos en el Nuevo Testamento. Yo le pregunto, Vicente, ¿acaso Jesús dio el ejemplo de guardar, por ejemplo, el sábado y los demás mandamientos, convirtiéndose así en un hombre sin pecado? ¿Dio ese ejemplo para que nosotros no lo siguiéramos? Porque en la Biblia Jesús manda a ser imitadores de él. Y de hecho en Pedro 2.21 nos insta a seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, si vemos que Cristo los cumplió y nos mandó a cumplir a nosotros los mandamientos, ¿cómo puede alguien decir de que uno de ellos está anulado? Saludos.
Tú también hablas de la ley de Moisés, porque me parece que tú crees que nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés. Y yo te pregunto, Francisco, ¿dónde dice el Nuevo Testamento, como un mandato a la iglesia, que tenían que guardar la ley de Moisés para salvarse? ¿De dónde has sacado esa chorrada? Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo dijo que por gracia somos salvos por medio de la fe. Si fuera verdad lo que tú dices, entonces el apóstol Pablo mintió cuando dijo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y dentro de la ley de Moisés, estaba el sábado, estaba el sábado, la observancia del sábado. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si fuera verdad lo que tú dices, que nosotros tenemos que guardar el sábado, que está dentro de la ley, y que tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos, el apóstol Pablo hubiese dicho lo siguiente: por guardar el sábado sois salvos, por medio de guardar la observancia del sábado. Pero no dijo eso. Dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Te queda claro? No hay un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que nosotros tenemos que guardar el sábado. ¿Dónde lo dice eso? Dame el texto. Francisco, tú dices que hay innumerables textos que se hablan de que nosotros, los cristianos, tenemos que guardar la observancia del sábado. Y dame los textos que dicen que nosotros, la iglesia, como mandato tenemos que guardar el día sábado. A ver, ¿a qué no lo encuentras? Y acá, en Juan 5.18, tú que recién hablabas de Jesús, de que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, fíjense lo que dice acá Jesús, lo que dice acá el apóstol Juan, que Jesús hacía. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, los judíos. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Acá dice que Jesús quebrantaba el día de reposo. Y ahora vienes tú mintiendo y dices que no. ¿Yo no he sacado esa chorrada de que nosotros tenemos que guardar el sábado? Dame los textos bíblicos, tú dices que son innumerables, dámelos.
Hola, saludos desde Honduras, mi nombre es Francisco. Bueno, Vicente, ese versículo aislado que usted acaba de exponer es una muestra de cómo los judíos, desde su perspectiva, observaban que Jesús quebraba el mandamiento del sábado. Sin embargo, Jesús demostró de que no lo estaba quebrando, al contrario, Él no vino a abrogar a la ley ni a los profetas. Saludos.
A ver, mentiroso. Tú dices que este texto es aislado primeramente. La primera mentira que hablas. Y la segunda mentira que dices, fíjate lo que has dicho. Dices que este texto es una perspectiva de que cómo los judíos pensaban de que Jesús quebrantaba el sábado, pero que él no lo estaba quebrantando. Pero ¿cómo que no lo estaba quebrantando si acá el apóstol Juan lo dice claramente, que Jesús quebrantaba el sábado? Ahí lo dice claro, y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no, que era solamente una perspectiva de los judíos. ¿Ya me has sacado esa mentira? Acá no dice por ninguna parte que los judíos pensaban de que Jesús quebrantaba el sábado, pero no lo hacía. Acá dice que los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, que es el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre. ¿Te das cuenta cómo mientes, gilipollas? No vengas a torcer el texto y no vengas a decir que es aislado. Pasa que tú eres un gilipollas, que no sabes reconocer cuando tu doctrina es falsa, eso de que nosotros tenemos que guardar el sábado. Aquí dice claro el texto, que los judíos procuraban matarle porque Jesús quebrantaba el sábado, el día de reposo. Lo dice claro. Así es que deja de mentir con eso, que era una sola una apreciación de los judíos. Deja de mentir.
Bueno, antes de contestar a su versículo, Vicente, se lo voy a explicar muy bien. Quisiera contestar a Tito Martínez, quien hace un momento escuché en el audio que él usa el argumento de donde Jesús afirma ser el Señor del día sábado para afirmar de que siendo amos del día sábado podemos hacer con el sábado lo que se nos venga en gana. Sin embargo, el hecho de ser amo no significa que podamos hacer lo que nos venga en gana, porque aún para los amos hay restricciones. Pueden ver ustedes en el Antiguo Testamento cómo, aunque alguien era amo de un esclavo, habían leyes que impedían hacer lo que sea con él, como nos comentaba Tito Martínez. Por lo tanto, ese argumento de ser amo del día sábado no significa de que se pueda hacer con él lo que se desee. Saludos.
A ver, mira, Francisco, la mentira que has dicho. Dice Vicente, este texto dice que los judíos pensaban de que Jesús quebrantaba el sábado, pero él no lo quebrantaba. Pero mira, si serás mentiroso, te voy a leer el texto de nuevo. Juan 5, versículo 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Acá dice que lo querían matar, porque él quebrantaba el día de reposo. Acá no dice que ellos pensaban que él quebrantaba el día de reposo, no. Acá dice que lo querían matar porque él quebrantaba el día de reposo. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no. ¿Por qué no te arrepientes, Francisco, de tus mentiras asquerosas?
Bueno, estimado Vicente, creo que ayer y hace algunas horas, hoy en la mañana, algunos me preguntaban sobre los puntos doctrinales que profeso. Yo ya les he explicado que esos puntos los pueden encontrar en las escrituras, pues mi doctrina es perfectamente aceptable según las escrituras. Respecto a ese punto, alguien por ahí mencionó de que todo tema que se exponía aquí yo lo ponía en controversia y en debate. Sin embargo, yo les explicaba de que tenemos muchos puntos en común, es decir, en algunos puntos ustedes están en lo correcto, y en esos generalmente pues yo no participo, ¿verdad? Porque no hay nada que batir si los dos estamos en el mismo pensar. Sin embargo, hay otros grupos en los cuales yo siento que tienen algunas debilidades, o mejor dicho, pensamos diferentes. Entonces ahí comienza un sano debate. Saludos. Buenas noches, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que tenemos en común es el de no aceptar la doctrina en la que se afirma de que Jesús era Dios encarnado aquí en la tierra. Muchas veces Jesús afirmaba no ser Dios. No solo eso, afirmaba ser inferior a Dios. Por ejemplo, en Juan 14, 28, él dice, Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Por lo tanto, Jesús reconocía que él era inferior al Padre, no igual al Padre. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Entonces, en ese versículo que Vicente está mostrando, ¿verdad?, con bastante orgullo, se dice lo siguiente.
Francisco, ese texto, usted lo quiere interpretar al gusto suyo, porque como usted no puede refutar ese texto, porque ahí dice claro que Jesús quebrantó el sábado, lo dice claro, pasa que como usted cree que tenemos que guardar el sábado para salvarnos, esa mentira satánica, sabataria, usted quiere torcer ese texto, pero usted acá no va a embaucar a nadie, ni a ninguno de los hermanos ni a mí, porque conocemos la verdadera doctrina. Así es que arrepiéntase de esa doctrina sabataria, asquerosa, de que tenemos que guardar el sábado para ser salvos. En otras palabras, el sábado es parte de la ley de Moisés, y nosotros, la Biblia, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dijo que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por lo tanto, nosotros no estamos obligados a guardar el sábado, porque el sábado, vuelvo a repetir, fue un mandato que Dios le dio a la nación de Israel, no a la iglesia, sino dame el texto, donde se diga de que Dios le mandó, por intermedio de Jesús o de sus apóstoles, a que la iglesia mande el sábado. Dame el texto, que la iglesia guarde el sábado, dame el texto.
Bueno, continuando con el mensaje anterior, en ese versículo que Vicente expone se dice lo siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Observen por qué querían los judíos matar a Jesús. Ellos querían matar a Jesús, dice aquí, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces hay dos motivos por el que lo querían matar, por quebrantar el sábado y por hacerse igual a Dios. Sin embargo, esto no es así. Sabemos que Jesús jamás se hizo igual a Dios. Estos dos motivos que menciona Juan aquí, Vicente, los dos son falsos. Los judíos lo querían matar por esos dos motivos, pero ya sabemos que Jesús jamás dijo ser igual al Padre. Sí dijo que era hijo de Dios, pero jamás igual. Y tampoco quebrantó el sábado. Desde el punto de vista de los judíos, él estaba cometiendo estas dos faltas y por eso querían matarle. Recuerde, Jesús no pecó ni se igualó a Dios. No pecó, es decir, no quebrantó el sábado ni se igualó a Dios. Por lo tanto, sí, es de la perspectiva de los judíos. Saludos. Exacto, Vicente, lo dice claro. Ahí claro dice de que él quebrantó el sábado y de que él se hacía igual a Dios. Mi pregunta, Vicente, es para usted. Juan dice eso en ese versículo. ¿Eran ciertas esas dos faltas? ¿O una sí y otra no? Como Eder Díaz hacía en un debate anterior, que él decía esto sí y esto no, a su conveniencia. Me refiero porque los judíos lo querían matar por esos dos motivos. Entonces, Vicente, ¿esos dos motivos eran ciertos o no? Saludos.
Mira, Francisco, tú estás tratando de torcer el texto, dándome la segunda premisa, cuando se dice que él se hacía igual a Dios, que por eso los judíos procuraban matarle. Escucha bien lo que te voy a decir, Francisco, pone mucha atención, porque tú quieres torcer este texto de una forma satánica y asquerosa, como siempre lo haces, tratando de desvirtuar los textos bíblicos. Acá dice que los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Qué parte no entiende, Francisco? Pasa que tiene la mente atrofiada por el diablo, muchacho. Acá lo dice claro, que ellos procuraban matarle porque él quebrantaba el día de reposo. Y no metas la segunda premisa cuando dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. No me vengas con esa chorrada. Estamos hablando acá de la observancia del sábado. Estamos hablando de la observancia del sábado. No me desvirtúes el texto bíblico. Acá estamos hablando de que dice que los judíos procuraban matarle porque él quebrantaba el día de reposo. Lo dice claro, Juan no se equivocó en este texto. Pasa que tú quieres desvirtuarlo de una forma asquerosa, satánica, y de la forma que lo has explicado es una forma falsa, satánica, y estás desvirtuando el texto.
Exacto, Vicente. Ahí dice, no solo quebrantaba el día de reposo. La frase no solo significa que no era el único motivo, sino que el otro motivo era que se hacía pasar por igual a Dios. Usted está agarrando la primera mitad del versículo 18. Si lo ve completo, ve que los judíos lo querían matar, no solo por quebrantar el día de reposo, sino también por hacerse igual a Dios. Mi pregunta, Vicente, y bueno, aquí sí siento que usted está evadiendo un poco, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿a Jesús lo querían matar no solo por quebrantar el día de reposo, sino por hacerse igual a Dios? ¿Eran ciertas estas acusaciones? ¿Sí o no? Es sencillo. Es una respuesta simple. Saludos.
Hola, Francisco. Mira, realmente los judíos, en el sentido de que Jesús estaba igualando al Dios Supremo, en eso estaban equivocados. Claro que sí. O sea, me hago entender, ¿verdad? Pero en cuanto a lo otro, en lo que estás diciendo, que los judíos creían que era simplemente desde el punto de vista de ellos, que solo creían que Jesús estaba quebrantando el sábado, es un hecho real. Jesús lo estaba quebrantando, pero ¿cómo no quebrantarlo si era el día suyo? O sea, ¿sí? Estaba en todo el derecho de quebrantarlo. Era su día, el dueño de su día podía hacerlo. Además, mira, voy a hacer una pregunta un tanto personal, ¿sí? ¿Qué haces tú el sábado? ¿Qué haces tú el sábado? Dígame. ¿Te quedas durante todo el día en la cama? ¿No haces de comer? ¿No te bañas? O sea, ¿qué haces durante todo el día?
A ver, yo estoy hablando de un solo motivo porque venimos hablando del día sábado en ese texto. ¿Eh? ¿Te queda claro? Estamos hablando del motivo de que Jesús sí quebrantaba el sábado o no. Y ahí dice claramente que el motivo era que Jesús quebrantaba el sábado. Ahí lo dice claro. No me trates de desvirtuar el texto. ¿Eh? Francisco, tú estás torciendo los textos. Estás torciendo ese texto porque ese texto destroza la doctrina de que nosotros, la iglesia, tenemos que guardar el sábado para salvarnos. La destroza completamente.
Estimado Vicente, yo le entiendo lo que usted me está expresando, ¿verdad? El punto es que yo le digo a usted que esa afirmación era desde la perspectiva de los judíos y usted me dice, no, no es perspectiva de los judíos, porque si Juan lo dice ahí, es que era verdad. Entonces, basándome en esa premisa que usted Vicente me está dando, entonces significa que el segundo motivo, que también Juan lo está dando, era cierto. Entonces era cierto de que Jesús se hacía pasar igual a Dios. No sé si me explico. Usted dice que solo porque Juan lo dice, ya es cierto. Al decir eso, entonces está diciendo que el segundo motivo también es verdadero. Saludos.
A ver, te hago una pregunta sencilla y espero que sepas contestarla. Esto de que Jesús quebrantaba el sábado, ¿él quebrantó el sábado literalmente o solamente era un pensamiento de los judíos? A ver, contéstame eso.
Bueno, Vicente, basándome en ese versículo, le puedo decir de que era desde el punto de vista de los judíos. Esa acusación de que él quebrantaba el sábado no era verdadera. Así como el otro motivo. Ninguno de los dos motivos era verdadero, aunque Juan lo menciona en ese versículo aislado que usted menciona. Saludos.
O sea que usted dice de que este texto no dice literalmente que Jesús quebrantaba el sábado, sino que era una apreciación de los judíos. Pero mira si serás hereje. Mira si serás hereje. ¿Cómo se te ocurre decir que esto fue un solo pensamiento de los judíos y de que no es literal que Jesús quebrantaba el sábado?
Tú estás loco de la cabeza, gilipollas. Tú tienes un problema grave. ¿Cómo se te ocurre decir que no, que Jesús no quebrantaba el sábado en este texto? Acá lo dice claro, que él quebrantaba el sábado, no dice que era un pensamiento judío. Mentiroso. Tú te tienes que arrepentir. Tú te tienes que arrepentir. Y has perdido este debate. ¿Por qué lo has perdido? Porque no puedes refutar ese texto. Y hasta que no lo refutes, hasta que no lo refutes, no vamos a, no te voy a dejar tranquilo. Te lo voy a seguir citando este texto, gilipollas.
Bueno, Vicente, yo ya le contesté su pregunta acerca de ese versículo. Yo le quiero hacer otra pregunta acerca de ese mismo versículo. Espero no evada mi pregunta solo por no ser referente al tema, porque perfectamente lo puede usted contestar. El segundo motivo en el cual dice de que Jesús se hacía pasar igual a Dios, ¿ese motivo era verdadero o era falso? Porque Juan lo está diciendo, y como usted dice que cuando Juan dice algo en ese versículo es verdadero, quiero saber si ese motivo segundo era verdadero. ¿Jesús se hacía pasar igual a Dios? Saludos.
Mira, Vicente, realmente Jesús quebrantaba el sábado. Claro que lo hacía. Claro que lo hacía. Le hago una atención, Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20. E incluso puedes leer desde más atrás. Claro que sí. En los versículos comienza diciendo más o menos que era día sábado. Era día sábado. Y Jesús iba sanando cualquier suerte de dolencia, dice. Iba curando enfermos. Alguno de ellos les dijo, bien, toma tu camilla y anda. Fue una orden que hiciera un acto, que hiciera un trabajo, que hiciera una acción. Jesús hacía todas esas cosas porque él decía, mi padre sigue trabajando, por ende, yo también sigo trabajando. Y los judíos o esas personas que estaban allí miraban. Miraban, o sea, con sus ojos físicos miraban todo lo que él hacía. Por esa razón procuraban matarlo. Claro que sí, Jesús quebrantaba el sábado. Mira, mira, hay algo que tú no entiendes, o algo que no has comprendido cabalmente. Jesucristo vino a hacer una labor. Jesucristo vino a hacer un trabajo muy grande, de hecho, demasiado grande. Crea enseñar la palabra, la verdadera doctrina, a cumplir una función, a morir por nosotros, por nuestros pecados, por todo. Esa era una grande labor. De hecho, imagínatelo a él descansando un día sábado, sin hacer nada. No, él tenía que hacer su encomienda, tenía que hacer su propósito. Claro que sí. En ese caso hay. En el pensamiento de aquellas personas que lo acusaban de quebrantar el sábado, ellos estaban en lo cierto. Claro que sí, estaba quebrantando el sábado. Pero en cuanto a lo otro, estaban equivocados.
Bueno, Francisco, te contesto tu pregunta en la que tanto puedo tener temor. Me hace reír. Bueno, paso a contestarte. Acá vemos dentro de este texto que hay dos motivos diferentes. Uno dice porque no solamente quebrantaba el sábado, el día de reposo, que dice literalmente que Jesús lo quebrantaba y que no era un pensamiento de los judíos, como dices tú, mintiendo descaradamente. Y el segundo motivo dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con que nosotros no tenemos que, con que nosotros tenemos que guardar el sábado para ser salvos? ¿Qué tiene que ver esto lo que tú me dices? ¿Por qué citas el segundo motivo, cuando acá el primer motivo dice claro que procuraban matarle porque él quebrantaba el sábado? Es como que yo digo, Francisco, yo te voy a matar a ti porque tú estás quebrantando la ley de pasar el semáforo en rojo. Es lo mismo. Tú lo estás quebrantando, por lo tanto yo quiero matarte. Bueno, eso es lo que dice ahí. Literalmente Jesús quebrantaba el sábado. Así es que no vengas con esa gilipollez de querer torcer el texto.
Yersaín Trujillo, bueno, he visto que usted me ha expuesto acerca de la observancia o no del sábado y de cómo cómo en tiempos bíblicos Jesús lo quebrantaba. La verdad es que la ley fue dada para santificar el sábado y no realizar en él actividad alguna que no sea para santificar a Dios. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20 y lo puede ver en Génesis, en donde Dios santifica ese día. De manera que ese día solo se puede hacer cosas que sean para santificar a Dios, como orar, leer la Biblia, reposar. Entonces los fariseos llenaron de rigurosas restricciones este mandato y ellos le agregaron, entonces en ese día no se pueden lavar las manos, en ese día no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y lo sobrecargaron de costumbres humanas. Jesús entonces les demostró de que las cosas cotidianas, siempre y cuando sean para santificar a Dios, se pueden hacer perfectamente y no como ellos lo manejaban. De manera que en ese acto en donde se menciona cuando curó al paralítico, ese es un acto en el cual se está glorificando a Dios, es un acto de santidad. Por lo tanto, Jesús demostró que eso perfectamente se puede hacer. Y no ser rigurosos como los fariseos, que consideraban de que no se podía hacer absolutamente nada cuando eso no estaba así ordenado por Dios en el Antiguo Testamento. Saludos.
A ver, Francisco, a ver, estúpido, tarado mental, ¿qué tiene que ver que Jesús dice que aparte de ser hijo de Dios también era igual a Dios? ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús quebrantaba el sábado? No, ¿qué tiene que ver eso, gilipollas? Tú estás rayado de la cabeza.
Exacto, Vicente. Tiene que ver porque usted dice de que todo lo que dice ese versículo es literal. Entonces, ¿cómo explica usted eso? Si todo es literal, entonces está afirmando de que Jesús era igual a Dios. Si todo es literal, entonces sí quebrantaba el sábado y sí Jesús era igual a Dios. Pero eso no es posible, ¿verdad? Saludos.
A ver, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Jesús en ese texto quebrantó el sábado o no? Contéstame eso. Si tú dices que no, perdiste el debate. Porque ahí dice textualmente que Jesús quebrantaba el sábado.
Bueno, yo le contesto sin temor, ¿verdad? Y sin rodeos. Ese motivo, el primer motivo, era falso. Era una falsa acusación. Él no quebró, no quebrantó el sábado. Ahora contésteme usted. Usted dice que el primer motivo es verdadero y el segundo motivo es verdadero, ¿sí o no? Saludos.
Mira lo que has dicho, Francisco. Dice que eso fue una falsa acusación de los judíos cuando dice que Jesús quebrantaba el sábado. Mira la mentira asquerosa que has dicho. ¿Cómo que una falsa acusación? Acá dice que ellos procuraban matarle porque él quebrantaba el sábado. ¿No te entra en la cabeza de chorlito esa que tienes? ¿En el cerebro de mosquito ese que tienes?
Bueno, ahora pasemos a los siguientes versículos. Vamos a ver los hechos que realizó Jesús el día sábado y vamos a examinar si realmente los violaba o no. Los fariseos habían llenado de muchas costumbres humanas y de muchas restricciones rigurosas al sábado que la Biblia en ningún momento lo mandaba, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 8, que es lo que Yersaín estaba mencionando, se menciona que Jesús le dijo al paralítico en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. En primer lugar, en la ley levítica no hay ninguna parte en donde prohíba sanar a una persona el día sábado. Ni hacer milagros el día sábado. Eso no lo prohíbe la Biblia. Segundo, dice que luego aquel hombre fue sano, tomó su lecho y se fue. En el versículo 9, la Biblia en ninguna parte prohíbe cargar un lecho para irse de la casa. Esa era una exageración de los judíos, pero en la ley no hay ni un solo versículo que diga que es prohibido. Luego los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces vemos que Jesús nunca quebrantó el mandamiento de Dios, solamente los judíos pensaban tal cosa por culpa de sus exageraciones. De manera que en este pasaje Jesús no quebrantó ningún mandamiento. ni siquiera el cuarto, que es guardar el Shabbat. Saludos.
Francisco, mira, Lucas 14:5 nos da una clara noción de lo que pensaba Jesús al respecto. ¿Recuerdas? Allá esas palabras donde dice, bueno, ¿quién de ustedes, siendo un día sábado, si su toro o su asno cae en un pozo, no lo saca? ¿Sí? Imagínate de lo siguiente. Que vayas, yo no sé, yo que sé, por una carretera y de pronto surja algún accidente. ¿Sí? Entonces tú no harías nada al respecto, porque no hay que hacer nada. ¿Ah? Llevamos el caso más extremo entonces. Que algún hijo tuyo, algún pariente tuyo se caiga, yo que sé, de un puente, a un pozo, digámoslo así. Seamos más extremistas. ¿No harías nada para sacarlo? ¿O para hacer algo? O que tengas un familiar enfermo, ¿no harías nada? Entonces no moverías un dedo para ir llevarlo a un médico. Porque resulta que no hay que hacer nada, ¿sí? O bueno, ahora vas a decir, no, pues que es un caso de salud, entonces sí se puede hacer. No, es que el día sábado se trataba de eso, de no hacer absolutamente nada. E incluso en el antiguo Israel se dice que ellos tenían que dejar todo preparado desde un día antes, los alimentos, el agua, todo, todo preparado. Ahora, mira, por favor, yo sé que tú lo quebrantas. Y acá todos lo sabemos que tú lo quebrantas. ¿Ah? ¿Por qué vives bajo la ley? ¿Por qué te esfuerzas para vivir bajo la ley? Recuerda que la ley era una sombra de lo que iba a venir. Y si te esfuerzas por vivir bajo la ley, sencillamente estás viviendo bajo una maldición, ¿sabes? La misma maldición que estaban viviendo los israelitas antiguamente. ¿Maldición por qué? Porque ellos no eran capaces de guardar todas las cosas. No lo hacían.
Exacto, Alejandro. Es muy difícil guardar el sábado. Ahora bien, Luz, el mandamiento fue dado por Dios, en donde se dice que guardar el día sábado para santificarlo a él, no trabajar ese día. Usted sabe, uno trabaja para sustentarse, tal como lo manifestó Dios en Génesis, que iba a ser una de las cargas que iba a tener el hombre. Sin embargo, el día sábado no, el día sábado la energía y la fuerza iba a ser para santificar al Señor, tal como usted lo puede ver en Éxodo 20. Veamos un episodio que ocurrió, Alejandro, ahí en Juan, en Mateo 12:10. Dice que, y aquí había uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, los fariseos, ellos se encerraban en que el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada, cuando en el Antiguo Testamento no dice eso. Ahí dice exactamente qué cosas son las que no se pueden hacer. Pero los fariseos decían que no se podía hacer nada. Entonces ellos le dijeron, ¿es lícito curar el sábado? Entonces Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y que si cayere no la rescatare? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que sí es lícito en los sábados hacer el bien. Cuando se trata, Alejandro, de salvar al prójimo, como me ha puesto usted en el ejemplo, hay que salvarlo. Eso no lo prohíbe la ley de Dios. Si usted tiene algún versículo que prohíba salvar al prójimo en el sábado, pues me gustaría que lo pegara aquí. En el sábado lo que se prohíbe es trabajar. Todo lo que se haga es para santificar a Dios. Por lo tanto, sanar a alguien y por medio de eso glorificar a Dios está perfectamente permitido en el día de reposo. Los fariseos decían que no porque no se podía hacer nada, pero Jesús les explicó de que ellos malinterpretaban la ley. Saludos.
Saludos a los hermanos. Bueno, saludos Francisco. Estuve escuchando durante estos días cosas que vos enseñás, que la verdad que yo te tengo que decir que no has podido rebatir absolutamente nada. O sea, vos decís que enseñás doctrinas totalmente aceptables, pero no, son totalmente inaceptables. Desvirtuás los textos bíblicos, sos muy rebuscado. Mira, yo te quiero leer algunos textos, a ver si vos estás de acuerdo, a ver un poco qué es lo que vos pensás. En Lucas 24, del versículo 46 al 48, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el cambio de la forma de pensar y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este último fue el verso 49, ¿sí? Luego, también te quiero leer Hechos 2.38, que dice, Pedro les dijo, cambiad vuestra forma de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso, es decir, del Espíritu Santo. Bueno, esto en principio, y por otro lado, con respecto al tema de las doctrinas que vos enseñás, más allá de que acá se ha tomado las cosas de la mejor manera posible en cuanto a que se ha tomado con humor, no, vos no estás en una buena posición. Yo creo que vos acá en esta escuela no estás por casualidad. Y yo te quiero leer un verso de aquí, de Segunda de Juan, versos 9 al 11. Escucha, Francisco. Todo el que se desvía de esta doctrina no tiene ninguna relación con el Poderoso, pero el que permanece en la doctrina de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a vosotros llegara alguien que no enseña la doctrina de Cristo, no lo invitéis a vuestra casa ni le digáis que os alegráis de su venida. Cualquiera que se alegre de la visita de este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Después, con respecto a lo que es la verdadera doctrina, tenés varios otros versículos. Te los voy a dar para que vos los leas después detenidamente y que hagas un poco de introspección, a ver si reflexionás y realmente empezás a profesar una sana doctrina, que es la que se profesa en esta escuela, ¿sí? Mira, te digo, Segunda de Tesalonicenses 2.15, Primera de Timoteo 4.16, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, Segunda de Tesalonicenses 3, verso 6, Tito 1, verso 9, Tito 2, verso 1, Tito 2, verso 7, Hechos 2, del 41 al 42. Bueno, a ver si un poco vos tenés esa posibilidad de cambiar la manera de pensar. Un poco se te ha explicado antes lo que significa metanoia y qué significa eso justamente. Cambiar la manera de pensar y empezás a tener un poco más de, no sé si llamarlo humildad o más, sos un poco más permeable y dejás, o sea, de enseñar cosas que son mentiras, ¿sí? Y realmente haces caso de un poco de estas cosas que yo te estoy mencionando, ¿sí? Yo no me voy a poner a debatir con vos ni nada por el estilo. Ya los hermanos acá te han hablado de un montón de maneras, a ver si reaccionás, a ver si realmente podés llegar a ser hermano en la fe, ¿sí? Bueno, Francisco, ojalá que algo de esto te haga reflexionar, a ver si estás de acuerdo, aunque sea, si querés, en cualquier momento me podés contestar, esto queda acá en la escuela registrado, y bueno, cuando lo oigas, espero que me puedas contestar, ¿sí? Bueno, gracias y paz, Francisco.
Mira, Francisco, tú dices que vas a tomar esa basura.
Tú lo único que repites es la misma babosada, la misma estupidez. Yo creo que tú tienes que abandonar esa porquería, esa basura, esa falsa doctrina, esa tontería que el diablo te plantó en la cabeza. Pues tú eres nada más que un cabrón, un estúpido. Acéptalo. Eso es lo que tú eres. Tú eres una basura. Bueno, eso tú tienes que aceptarlo. Yo creo que tú tienes que dejarte predicar esa estupidez, esa tontería. Eso que tú tanto enseñas, que hay que guardar el sábado. Entonces digo una cosa, si hay que guardar el sábado, entonces tú no tienes que cagar el sábado, cabrón. Tú no tienes que ir al baño el sábado, estúpido, imbécil, escúchame bien, imbécil. Tú no tienes que ir al baño el sábado. Si tú dices que hay que guardar el sábado, entonces tú no tienes que ir al baño, ¿me entiendes? Tú no tienes que moverte de la cama. Tú tienes que quedarte ahí pegado. Tienes que quedarte pegado como esos chicles que pegan a la pared. ¿Me entiendes? Porque si tú tanto enseñas el sábado, que hay que guardar el sábado, que no hay que entrar el sábado, entonces tú lo que tienes que hacer es no moverte de la cama. Tú eres una basura. Tú eres un apóstata de la fe. Tú enseñas la mentira como otros estúpidos, como otros cabrones que enseñan tanto a la... tanta esa mentira, el sabatismo, que hay que guardar el sábado, cuando Jesús nunca enseñó esa tontería. Eso solo un diablo, un Satanás como tú le enseña eso. Jesús jamás enseñó eso, nunca. En la Biblia jamás vas a encontrar eso. Jesús nunca enseñó esa porquería, esa basura que te enseñas. Guárdate eso en la cabeza, pues tú eres un hijo del diablo. Y verdaderamente si estuviera ahí, pues bien te pegaron unos cuatro reatazos, así como lo hizo Jesús con aquellos que estaban pues ahí en el templo. Tú eres un hijo del diablo, y si no te arrepientes, y si no dejas de enseñar esa basura que tú estás enseñando, o dejas de estar dando latas, tantas latas que hablas con esos pericos, entonces pues te vas a quemar, te vas a ir al infierno. Bueno, no al infierno, sino al lago de fuego. Ahí te vas a ir y te vas a arrepentir. Y cuando quieras arrepentirte, pues será demasiado tarde. Ahí te vas a ir a quemar, te vas a fundir para siempre y nunca más vas a salir de ahí. Y no vas a estar ahí sufriendo, te vas a fundir para siempre. Así que lo único que yo puedo decirte, o lo único que yo puedo aconsejarte, es que dejes de estar profiriendo esas estupideces, esas cosas que no tienen ningún sentido. Si tú dices que hay que guardar el sábado, entonces tú no tienes que moverte la cama, estúpido, no seas imbécil, idiota. Escúchame una cosa, Francisco. Yo no hablo mucho, pero cuando hablo reviento a cualquiera. Eso sí, escúchame bien. ¿Oíste? No sé proferir muchas palabras, pero cuando me toca hablar, cuando me toca defender la doctrina del Señor, escúchame bien, idiota. Cuando me toca defender la doctrina del Señor Jesucristo, yo le digo cualquier cosa a cualquiera. Cuando se trata de la verdad, yo hablo la verdad, yo digo lo que es. Así que deja de estar profiriendo esas tonterías, porque tú eres peor que los burros. Eres peor que los burros, escúchame bien. Eres peor que los burros. Yo creo que entendería más los burros que tú. Tú eres un estúpido, eres un imbécil, y con esta receta estúpida y ridícula, lo único que haces es estar dando la apariencia de que tú eres un verdadero cristiano, pero realmente no lo eres. Eres una mierda, eres una tontería, eres una basura, que debería estar en el lago de fuego ya quemándose. Eso es lo que tú eres. Así que yo te pido que te calles, que dejes de estar dando tonterías. Porque esas cosas no, como lo han hablado los hermanos anteriormente, no existen en la Biblia, no existen, jamás lo vas a encontrar. O sea.
Bien, he estado escuchando los mensajes que habéis estado enviando. Voy a responder al argumento que ha dado Francisco sobre el pasaje clave que estamos estudiando referente al tema del sábado, que es Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Vais a ver que la interpretación que da Francisco, que por cierto no es suya, no es original suya, esa interpretación falsa es la que da la secta de los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, pues vais a ver que es una interpretación totalmente retorcida, falsa y diabólica. Y vais a ver el porqué. Primero, la Iglesia Adventista, y por ende también el Francisco, enseñan que esas, el decir que cuando dice ahí el texto que Jesús quebrantaba el sábado y además se hacía igual a Dios, dicen que eso es falso, que eso era la opinión de los fariseos y que eso es falso. Bueno, eso es mentira. Resulta que quien dijo esas palabras fue el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan. Dijo bien clarito que Cristo quebrantaba el sábado y además se hacía... decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. ¿Eso era verdadero o era falso? Pues era verdadero. Jesús quebrantaba el sábado. ¿Y sabéis por qué Jesús quebrantaba el sábado? Porque lo dice bien clarito el verso 17. Mi padre hasta ahora trabaja, y fijaos lo que dice ahora, y yo trabajo, se estaba refiriendo al día sábado, que él trabajaba en día sábado, lo dijo Jesús. Así que el argumento que da Francisco y la iglesia está diabólica de la secta adventista del séptimo día es mentira, porque Jesús lo dice en el verso 17 bien claro, que él trabajaba en día sábado. Cristo quebrantaba el sábado, eso era cierto. No era una opinión de los fariseos que pensaban que Jesús quebrantaba el sábado. Claro que los fariseos sabían que Jesús quebrantaba el sábado, porque los fariseos conocían la Torá mejor que nadie. Ellos sabían perfectamente cuándo se quebrantaba el sábado y cuándo no se quebrantaba, porque eran especialistas en la Torá, conocían la Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y sabían que Jesús y también sus apóstoles quebrantaban el sábado, porque ellos espigaban, cogían espigas en día sábado, eso estaba prohibido en la ley de Moisés. Tanto Jesús como sus apóstoles quebrantaban el sábado. Jesús trabajaba en sábado porque lo dice el verso 17, Juan 5, 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, si lo dice él bien clarito. Así que lo que dices tú, Francisco, es mentira, es una burda doctrina de demonios. Exactamente la misma doctrina de demonios que enseña esa secta diabólica adventista del séptimo día. Eso en primer lugar. Y ahora vamos a la segunda parte del versículo. A su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Y la pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Jesús se hacía igual a Dios cuando decía que el padre era su propio Dios? Que Dios era su propio padre. Por supuesto que se hacía igual a Dios. Se hacía el hijo de Dios, y al hacerse hijo de Dios, estaba diciendo que tenía la misma naturaleza de Dios. Es como tú y tu padre, yo y mi padre, por ejemplo, tú y tu padre. Sois dos personas diferentes, el padre y tú, sois dos personas diferentes, pero tenéis la misma naturaleza humana. El padre y tú y tu padre, sois iguales en el sentido de que tenéis la misma naturaleza humana. Exactamente ocurría con Jesús. Al decir Jesús que el padre era su propio Dios, o que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, lo que está diciendo el pasaje es que Jesús se hacía igual al Padre Celestial en el sentido de naturaleza divina. Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Por eso dijo Jesús, el Padre y yo somos uno, yo y el Padre somos uno, porque tienen la misma naturaleza divina. Pero son dos personas divinas diferentes. El Padre es mayor que Cristo en autoridad, pero son iguales en naturaleza divina. Esto es muy importante que todos lo entiendan. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, siendo el Padre superior a Cristo, al Hijo, pero en cuanto a naturaleza, en cuanto a autoridad. Por eso es que dijo Jesús, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús toda esa potestad? El Padre, porque el Padre es la autoridad suprema, tiene potestad sobre su Hijo. Es mayor el Padre en cuanto a autoridad, es mayor que Cristo, que el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pero son iguales en cuanto a naturaleza divina. Por eso es que el pasaje dice que a su Padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Cristo se hacía igual al Padre en el sentido de una filiación en cuanto a naturaleza divina. Sin embargo, es inferior en cuanto a autoridad. Por lo tanto, lo que dice Juan 5, 17 y 18 es completamente cierto. Lo dijo el apóstol Juan y también los judíos, los fariseos, sabían perfectamente que Cristo estaba quebrantando el sábado porque él trabajaba en sábado. Lo dice el verso 17, y además se hacía igual al Padre Celestial en cuanto a naturaleza divina. Por eso es que los judíos querían matarlo, querían apedrearlo, porque estaba quebrantando el sábado y además hacía... Bueno, como iba diciendo, entonces por eso es que los judíos querían matarlo, querían apedrearlo, porque estaba quebrantando el sábado. Y repito, los fariseos sabían perfectamente cuando alguien quebrantaba el sábado y no quebrantaba el sábado, por eso le querían matar a Jesús, porque estaba quebrantando realmente el sábado, porque él es el dueño del sábado, Jesús es el amo del sábado. Jesús lo dijo, que yo soy el señor del sábado, el amo. Y cuando tú eres el amo de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Y además también era completamente cierto que Jesús se hacía igual a Dios, ya lo he explicado, porque Jesús tenía la misma naturaleza divina que el Padre. Se hacía uno con el Padre. Uno en el sentido de que ambos tienen la misma naturaleza divina y además pues son tienen un mismo pensamiento, un mismo propósito. Es como cuando Jesús dijo en Juan capítulo 17 que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿de acuerdo? Se refiere a una unidad de propósito, de pensamiento y también en cuanto a una unidad de naturaleza divina. Eso es lo que significa la verdadera interpretación de Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Por lo tanto, el argumento que da Francisco es un argumento falso, diabólico, es el mismo argumento falso que da la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un argumento perverso. Porque el propio Jesús lo dijo bien clarito, si hasta un nene de 6 años lo entiende. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dijo que trabajaba el día sábado. Y si trabajaba el día sábado, entonces evidentemente estaba quebrantando el sábado. Porque en el día sábado no se podía trabajar. ¿De acuerdo? Jesús quebrantaba el sábado y además a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Las dos cosas eran ciertas, completamente ciertas. De modo que lo que enseña Francisco es mentira. Estás mintiendo en cuanto al tema del arrebatamiento de la iglesia, estás mintiendo en cuanto a este tema del sábado y en cuanto a muchas otras doctrinas. Así que lo que tienes que hacer es arrepentirte para no condenarte en el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos que han escuchado la verdad y rechazan la verdad. Bueno, voy a responder a lo que ha dicho el Francisco. Dice que nosotros enseñamos que uno de los mandamientos del decálogo, como es el cuarto, el de guardar el sábado, que está anulado. A ver, idiota, ¿pero cuándo hemos dicho nosotros que el mandamiento del sábado está anulado? En ninguna parte. El mandamiento del sábado no está anulado. No ha sido abolido. Simplemente lo que decimos es lo que dice la Escritura, que Jesús quebrantaba el sábado. ¿Y por qué quebrantaba el sábado? Y además no pecaba. Cuando Jesús quebrantaba el sábado, a ver si lo entiendes, idiota, Jesús no estaba pecando. Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección. Él nunca pecó. Aunque él quebrantaba el sábado, él no estaba pecando. ¿Y por qué no pecaba Jesús cuando quebrantaba el sábado? Porque lo dijo, él es el Señor, él es el dueño del día de reposo. Cristo lo dijo, que él es el Señor, el amo del día sábado. Y cuando tú eres el dueño del algo, a ver si lo entiendes, idiota, cuando tú eres el dueño, el amo de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras, que es lo que hizo Jesús. Jesús trabajaba en el día sábado porque lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 5, verso 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús hacía cosas en el día sábado que no era lícito, según la Torá, según la ley de Moisés. No era lícito hacer en sábado, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, espigar. Jesús y sus apóstoles recogían espigas, segaban en el día sábado, algo que estaba prohibido en la Torá. Y él lo hacía, y sus apóstoles también lo hacían, y no estaban pecando, pedazo de idiota. Quebrantar el sábado, trabajando en día sábado, eso no significa que estés pecando, subnormal. Jesús nunca pecó. Él trabajaba en sábado porque, repito, él era superior al sábado, él era el dueño del sábado. Y al ser el dueño del sábado, el señor del día de reposo, podía hacer en ese día lo que le diera la gana. Así de sencillo.
Si yo fuera un hereje como tú, pero fuera triniterco, cosa que veo que tú ahí no lo eres, pero si yo fuera igual de retorcido que eres tú para con otras cosas, lo fuera yo para con eso, pues diría lo siguiente: ah, no, es que ahí dice que es inferior al Padre, pero lo que quiso decir es que es inferior al Padre en el sentido de que como ser humano, su naturaleza humana le condiciona su verdadera esencia. Dios desencarnado es superior al no estar limitado por la naturaleza humana. Una falacia porque implica hacer decir al texto lo que no dice, para así retorcer un texto y llevar la cosita por donde a mí me conviene. Bueno, pues eso usted lo hace o lo ha hecho con otras cosas, como por ejemplo el pretribulacionismo, lo hace por ejemplo con esto del día de reposo, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo para que vea lo retorcido que es usted, no con eso, pero sí con otras cositas.
Te voy a poner un ejemplo, Francisco, para que lo entienda. Mira, tarao, si yo por ejemplo construyo un muñeco de barro, yo hago un muñeco de barro, yo soy dueño de ese muñeco de barro porque lo he hecho yo. Lo he hecho yo y por lo tanto puedo hacer con ese muñeco de barro lo que me dé la gana. Pues exactamente lo que dijo Jesús cuando dijo que él es el señor del día de reposo. Porque él creó el día de reposo, él es el dueño del día de reposo y por lo tanto en el día de reposo, en el día sábado, podía hacer Jesús lo que le diera la gana. ¿Lo entiendes, tarao?
Pues claro, idiota. Claro, imbécil. Mira, es literal las dos cosas. Es literal que dice la Biblia bien clarito que él quebrantaba el día de reposo. Lo dice bien clarito. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33. Idiota. ¿Te das cuenta? No es un Dios de confusión. Y por tanto lo que la Biblia dice, cuando dice esto es agua o blanco, no hay que entender que es negro, porque entonces Dios sí querría ser un Dios enrevesado y por ende confundir, que es lo como tú interpretas Primera de Corintios 14:33, porque eres hasta es mal de la cabeza y claro. Entonces sí quebrantaba el día de reposo, porque la Biblia dice que quebrantaba el día de reposo y que decía que era Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Efectivamente, él se hacía igual a poderoso. Él se hacía igual a poderoso, claro. Los judíos eran monoteístas, esos judíos de su época, habían caído en el monoteísmo, y les daba rabia que Jesús enseñara el enoteísmo, que es lo que enseñó, por ejemplo, en Juan 10:33 al 34. Lo que pasa es que tú eso no lo entiendes.
Mira, Francisco, mira, tarao. ¿Jesús era igual a Dios? Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dijo lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era igual a Dios. Cristo se hizo igual a Dios, a su Padre Celestial, en el sentido de que era uno con el Padre. Uno con el Padre. Ambos tenían la misma naturaleza divina. Era uno con el Padre. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo y el Padre somos uno, porque se estaba haciendo uno con el Padre. Era igual a Dios en el sentido de naturaleza divina, en el sentido de filiación, pero no en el sentido de autoridad. En cuestión de autoridad, el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo. Por eso es que Jesús dice, el Padre es mayor que yo, o le llama al Padre mi Dios por cuatro veces, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Le llama mi Dios, es decir, tiene un Dios sobre él, tiene una autoridad, una cabeza sobre él, que es el Padre, es la autoridad suprema. Pero ambos son iguales en el sentido de naturaleza divina, ambos tienen la misma naturaleza divina. Por eso Filipenses capítulo 2 lo dice bien claro. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso es cuando el apóstol Juan escribe Juan capítulo 5, versos 17 y 18, lo dice bien claro. Que Cristo a su Padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Y además quebrantaba el día de reposo, porque lo dijo el propio Jesús. No era mentira lo que dice Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Era cierto. Cristo lo dice, que él trabajaba en el día sábado. Los fariseos, que conocían la Torá, la ley de Moisés, mil veces mejor que tú, pedazo de idiota, lo sabían que Cristo estaba quebrantando el día de reposo, el día sábado. Y el apóstol Juan, el escritor, también sabía que Cristo estaba quebrantando el día de reposo. Por eso es que lo dice. que quebrantaba el día de reposo. Y ahora vienes tú, un embustero como tú y unos embusteros como esa secta satánica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y decís todo lo contrario, que Cristo nunca quebrantó el día de reposo, que Cristo nunca se hizo igual a Dios. Pues claro que se hacía igual a Dios y quebrantaba el día de reposo, porque el pasaje lo dice bien clarito. Ese pasaje de Juan 5, versos 17 y 18, os tapa, os cierra vuestra bocaza mentirosa. Vuestra doctrina de demonios queda totalmente pulverizada y destrozada. Porque lo que enseña ese pasaje es todo lo contrario de lo que vosotros enseñáis.
Efectivamente, hermano Vicente, lo dice el texto, lo dice el texto, no solamente lo dicen como acusación de los estos judíos monoteístas apóstata, sino que lo dice el texto, el evangelista. Lo que pasa es que este es idiota de remate. Efectivamente, hermano Dante, muy bien, efectivamente, no me daba cuenta de ese texto. Ahí dice claramente que es el amo del sábado, el amo del sábado. Por tanto, un amo de algo, un amo de algo, si yo soy el amo de un sofá, yo puedo, pues, si quiero, pues, soy su amo, hacerle, por ejemplo, un pequeño, pues, quitarle la parte de arriba, amputársela, por ejemplo. Te respondo a esa objeción. Lo que pasa, idiota, que el texto no dice que Jesús quebrantaba las tradiciones que se habían erigido sobre la ley relativa al día de reposo, sino que quebrantaba el día de reposo. Tú ahí estás retorciendo las escrituras, poniendo en boca de la Biblia lo que la Biblia no dice, porque eres idiota de remate. ¿Te das cuenta? Bien, ahí vemos claramente cómo este señor le enmienda la plana a Dios. Dios dice en su palabra que quebrantó el día de reposo, y este señor pone en boca de Dios que no quebrantó el día de reposo. Es decir, está llamándole mentiroso a Dios. Algo tremendo, lo cual demuestra hasta qué punto usted es un demente.
Fijaos, hermanos, la mentira que ha dicho Francisco, que es exactamente la misma mentira que enseña esa secta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Francisco y los Adventistas del Séptimo Día, estos santurrones iglesieros, enseñan que lo que Jesús quebrantaba eran las tradiciones humanas inventadas por los fariseos, tradiciones que añadían al día sábado. Eso es lo que enseñan ellos. Que Jesús quebrantaba únicamente las tradiciones humanas. Pero Juan, capítulo 5, versos 17 y 18, resulta que no dice por ninguna parte que Jesús quebrantara las tradiciones humanas inventadas por los fariseos. Eso se lo han inventado estos hijos del diablo. Lo que dice el texto, bien clarito y literalmente, es que Cristo quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo. Ahí no dice por ninguna parte que quebrantara las tradiciones humanas. Este simple detalle destroza completamente y pulveriza esa mentira repugnante y diabólica enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Otra frase asquerosa, mire lo que dice esta falsa profeta, Elena White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Dice: así como el árbol del conocimiento constituyó la prueba para la obediencia de Adán, la observancia del cuarto mandamiento, o sea el sábado, es la prueba que Dios ha establecido para probar la lealtad de todo su pueblo. Escuche, pero ella no solamente se refiere al pueblo de Israel, se refiere a todo el pueblo de Dios, o sea, la iglesia también.
Cuando dice ahí que era todo lo que creó era bueno en gran manera, ¿qué está refiriéndose? A su creación, a toda la creación. Animales, seres vivos, animales y plantas. El sol, la luna, las estrellas. Eso es lo que estaba diciendo. Todo lo que creó era bueno en gran manera. Pero eso no tiene nada que ver con la observancia de los días, del día del sábado. Hermano Vicente, esto es una forma muy similar a cómo retuerce el cuerpo gobernante las sagradas escrituras, el cuerpo gobernante atalayado. Idéntico, ellos hacen una reinterpretación a su gusto del texto, en esa reinterpretación añaden de manera indirecta contenido, de forma inadvertida al lector, y a partir de ahí luego hacen llegar al lector a esa conclusión de forma inadvertida. Esto se llama falacia por presunción de principios. Y posteriormente le agregan su chorrada, a saber, la segunda parte. Esto también, por tanto, es... Esto también... Estas promesas son también para el pueblo de Dios actual, en este caso. Es decir, esta es una falacia, es pura retórica barata, pero funciona en la mente del sujeto, pues bueno, pues que sabe poco, que tiene poco conocimiento bíblico y bíblico especialmente, y de esta clase de procesos retóricos, ¿no? Entonces ahí va calando, va haciendo mella. Que dice claramente cuál es el sello. El sello dice en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, es decir, la energía del poderoso, de la promesa. No el sábado.
Miren, hermanos, acá, por ejemplo, les pegué una de las frases más satánicas de esta, la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la falsa profeta, esta llamada Elena White. Y fíjense lo que dice: la observancia del sábado entraña grandes bendiciones, y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado se estableció con gozo. Dios contempló con satisfacción la obra de sus manos. Declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y cita Génesis 1:31. Y después sigue diciendo: estas promesas dadas a Israel son también para el pueblo de Dios. Son los mensajes que el sábado nos trae. Fíjese lo satánico que es esta declaración de esta falsa profeta. Claro, así es, hermano Aguada. Cuando yo le hice la pregunta, ¿qué opinaba él sobre si la iglesia iba a estar en el fin del mundo acá en la tierra o si se iba antes del fin del mundo? Y el Francisco me dijo que la iglesia se iba antes del fin. Entonces yo le dije, entonces, ¿por qué? Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la respuesta de este, como no podía responder al argumento poderoso ese que le di, porque es irrefutable, porque había quedado encerrado en su propia respuesta, porque él dijo que la iglesia se iba antes. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús después lo mandó a perseverar hasta el fin? Jesús no estaba loco, acá el único loco es Francisco. Entonces fíjense la majadería que dice, ahí como decías vos, hermano Tomás Aguada, que seguro te debes acordar lo que dijo. Dijo de que Jesús se estaba refiriendo a aquellos que se iban a quedar en el arrebatamiento y que no se fueron. Algo terrible. También, hermano Aguada y Tito, cabe traer a colación algo. Que, por ejemplo, el Francisco cree en la doctrina que creen los adventistas, de que nosotros tenemos que guardar el sábado para ser salvos. Y, por ejemplo, los adventistas dicen, fíjese la chorrada que creen estos adventistas. Ellos dicen de que el sábado es el sello de Dios. Que el sábado es el sello de Dios. Fíjense la chorrada asquerosa que predican los adventistas, cuando la Biblia dice claramente en muchos pasajes de que el sello es el Espíritu Santo, no el sábado, como dicen estos adventistas asquerosos. Después, el Francisco saca el argumento, ustedes seguramente lo habrán escuchado en el debate, saca el argumento de que cuando dice que Jesús se hacía igual a Dios y que Dios era su padre, y que los judíos se habían enojado grandemente por eso. Y yo le pregunté qué tenía que ver esto con el tema de que Jesús, si quebrantaba el sábado o no. Él trajo a colación esa parte, pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Lo que pasa es que el Francisco no entiende la regla de un debate. Yo no me puedo salir del tema. Entonces se salía del tema, sacando de contexto el capítulo. Pero bueno, allá él. Es un embaucador, un embustero y un falso.
Hace lo mismo, hermano Vicente, con el tema del pretribulacionismo. Él lo que hace es reinterpretar un texto de acorde a sus propias presuposiciones filosóficas pseudoteológicas, no a la Biblia, sino de acorde a lo que él desea que diga el texto, de acorde a sus propias presuposiciones pseudoteológicas de pacotilla. De esa forma, para con el fin de hacer decir al texto, digo donde dice Diego, y poder justificar su doctrina antibíblica y satánica. Eso es la treta, eso es antagónico al principio más elemental de una sana exégesis bíblica. Es totalmente diabólico y hace lo mismo con respecto aquí que con respecto a lo que hizo al pretribulacionismo, ¿no? Cuando tú le preguntaste que dijo que había que estar con ellos hasta el fin del mundo y sacó esa treta, una treta similar, una treta idéntica a la que utilizó en este punto.
Hola hermanos, gracias y paz. La verdad que excelentes audios, hermano Tito Martínez y Tomás Aguada. Y acá pego el audio, pero el más satánico que ha mandado el Francisco Rivera. Donde dice claramente de que ese texto no dice que Jesús quebrantó el sábado y que era un pensamiento de los judíos. Y que cuando yo le hice la pregunta que si ese texto era literal que Jesús quebrantó el sábado, dice que no. La verdad que es impresionante el grado de neofitez bíblica que tiene este hombre. El Francisco niega rotundamente y olímpicamente las palabras de Juan, que dicen que Jesús quebrantó el sábado. Aparte, no dice que era un pensamiento de los judíos, vuelvo a repetir, se lo dije hoy en el debate. No era un pensamiento de los judíos. Acá dice claramente que los judíos procuraban matarle porque Jesús quebrantaba el sábado. Pasa que el Francisco quiere poner en dudas lo que dijo Juan. Haciendo pasar a Juan por un falso, por un mentiroso, por un hipócrita. Y por un mentiroso, porque eso lo escribió el propio apóstol Juan. Hermanos, ahí pegué, porque son muchos los textos, son aproximadamente 100, que hablan de que el día de reposo es el sábado. Ahí pegué dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Siempre la Biblia, cuando se refiere al día de reposo, se refiere al día sábado. Por lo tanto, ese argumento que dan los adventistas del séptimo día, que dice que ese texto se refería a tradiciones judías y que no era el sábado, es falso. Porque el texto de Juan dice claramente que Jesús quebrantó el día de reposo. Y cuando se habla del día de reposo, se habla del día sábado. Sino que esto los adventistas lo demuestren con la Biblia.
Efectivamente, ya ahí lo habéis expuesto correctamente, hermano Tito y Vicente. Efectivamente, más claro agua, más claro agua.
Así es, hermano Tito, porque aparte también tenemos que ver algo. Si eso fuera cierto, lo que dicen los adventistas, que Jesús solamente quebrantaba las tradiciones humanas, el texto tendría que decir que él quebrantó una tradición humana, por ejemplo, el texto de San Juan que habíamos citado. Pero ahí dice que quebrantó el día de reposo, o sea, el sábado. Cuando en la Biblia siempre se habla del día de reposo, no se refiere a tradiciones humanas, se refiere al sábado. Al sábado. Cuando se habla de día de reposo, se refiere al sábado, no a otro día. Ese nombre, día de reposo, se le da exclusivamente al Shabbat, que fue la señal que Dios le dio a los judíos. Esta señal será entre mí y la nación de Israel, no con la iglesia.
Gracias por vuestros mensajes, hermano Aguada y hermano Francisco, magníficos mensajes. Ya lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho sobre este tema del sábado. Ahora vamos a esperar cuáles son las respuestas, los mensajes del Francisco, de este hereje, que escuche estos mensajes en audio que hemos enviado. Y nada, esperemos a las respuestas suyas. Gracias por vuestros mensajes, hermano Aguada y hermano Vicente. Ahora vamos a esperar a los mensajes, a las respuestas que dé el Francisco, este hereje. Y bueno, luego ya le contestaremos. Ya lo que tenemos que decir nosotros sobre este asunto del sábado, ya lo hemos dicho, poco más se puede añadir. Y ahora simplemente esperar a las respuestas que va a dar el Francisco. Estoy escuchando el debate que tuvimos ayer con este embustero del Francisco sobre el tema del arrebatamiento. Y él dice en uno de sus mensajes que Daniel 9:27 enseña que la iglesia será arrebatada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Pero vamos a ver, pedazo de idiota. ¿Podrías decirme dónde dice Daniel 9:27 que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde dice semejante doctrina diabólica y ese pasaje de Daniel 9:27? Daniel 9:27, escucha bien, imbécil, no habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años, ni mucho menos dice que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Daniel 9:27 simplemente habla de un periodo de 7 años, es una profecía completamente cumplida, ya se cumplió en el siglo I, Cristo cumplió esa profecía, y habla de una última semana de 7 años, pero no dice por ninguna parte que esos 7 años sean un periodo de tribulación. Jamás dice Daniel 9:27 que esos últimos 7 años sean un periodo de tribulación. La Biblia en ninguna parte se habla de una futura tribulación de 7 años. Yo te reto, pedazo de idiota, sin cerebro, que eres un pobre descerebrado y embustero patológico, que nos des un solo versículo donde la Biblia hable de una futura tribulación de 7 años. Y que nos des un solo versículo donde se diga que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de esa futura tribulación de 7 años. Danos simplemente un solo pasaje.
Efectivamente, hermano Tito, es que ese texto, como tú exponías hace un tiempo, no se habla de que esos 7 años serán de tribulación. Ese texto de Daniel 9:27, que esos 7, que esa última semana, perdón, que esos 7 años no, que esa última semana será una semana de tribulación de 7 años. Ni se habla de ningún anticristo ni nada por el estilo. Eso es una reinterpretación en donde ellos lo que hacen es reinterpretar un texto de acorde con lo que ellos han preestablecido. O sea, esa es pura trampa, es pura trampa. O sea, no tiene valor ninguno. El Rafaelito ese, efectivamente, claro, no se atreve a debatir. Ese se atreve a hablar así, en esas pretensiones de como quien nosotros no ves, el católico mal informado, hereje seguro, ese tipo de cosas y su retahíla, su hueca sutileza, para gente que sabe o nada o poco de la Biblia, que son a los que embaucan, son a los que pueden embaucar y lo saben. A esa gente que sabe poco, nada o poco de la Biblia, es a la gente que no tiene un sólido conocimiento bíblico, es a los que pueden embaucar. A los que ellos saben que no pueden embaucar como a nosotros, esos pues rehuye. Rehuye como rata de cloaca asquerosa que es ese Rafael.
Hola hermanos, gracias y paz. Mirad, os voy a decir algo sobre el tema de la tierra plana, que hace unos minutos me ha venido a la mente, estaba pensando en este asunto, y me ha venido a la mente el vídeo este que existe en YouTube sobre el astronauta español Pedro Duque. No sé si lo habéis visto, está ahí en internet, donde aparece en estado de ingravidez, ahí dentro de la ISS, de la Estación Espacial Internacional. Está en ingravidez, como podéis ver, está en ingravidez, se va desplazando de un lado a otro por la nave, dentro de la nave. Hay cosas que flotan, como bolígrafos, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, ahí claramente se ve que está en estado de ingravidez, ahí no se ven cables. Podéis apreciar perfectamente en ese vídeo que él pasa por puertas, por corredores, donde es imposible que ahí pues unos cables le puedan estar sujetando. O sea, está en estado de ingravidez. Entonces me puse a meditar sobre este vídeo, sobre ese vídeo de Pedro Duque, del astronauta español Pedro Duque, cómo es posible eso, que esté en estado de ingravidez, si no han salido fuera de la Tierra, porque es imposible salir con naves fuera de la Tierra, pues porque hay, según la Biblia, una capa de agua que rodea la Tierra plana, y esa capa de agua está flotando a cierta altura, no sé, supongo que a unos 100 kilómetros o 200 kilómetros. Hay una capa de agua que está en estado de ingravidez, que no cae a la Tierra porque sencillamente está flotando. ¿Qué significa eso? Que a esa altura, dentro de esa capa de aguas que hay encima de la Tierra, tal como dice el libro del Génesis, hay ingravidez. Por eso es que ese agua no cae a la Tierra, está flotando alrededor de la Tierra. ¿Qué significa esto? Pues muy simple. Esa llamada Estación Espacial Internacional está volando dentro de esa capa de aguas que rodea la Tierra, y por eso es que los que están dentro, esos astronautas que están dentro de esa nave, de esa estación espacial, están claramente en estado de ingravidez. Y todo flota ahí, porque no existe, entre comillas, gravedad. Yo sé que hay muchos que dicen que la gravedad no existe, pero ahí claramente se ve ingravidez. A cierta altura de la Tierra, dicen que a unos 100 kilómetros, 100 kilómetros, pues existe esta capa de aguas que rodea la Tierra. Es una capa de aguas, esto es bíblico. ¿Y por qué no cae a la Tierra esa capa de aguas? ¿Os habéis pensado parar eso? ¿Habéis pensado eso? ¿Por qué no cae a la Tierra esa capa de agua que rodea la Tierra plana? Porque está en estado de ingravidez, está flotando, es una especie de masa acuosa o de gas acuoso, y no cae a la Tierra, porque lo que hay dentro de esa capa de aguas está flotando, está en estado de ingravidez. Por eso es que algunas imágenes que aparecen de astronautas saliendo fuera de la supuesta nave espacial, aparecen burbujitas que salen de la nave, perdón, que salen del casco, que salen del traje espacial, burbujitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han salido, no han salido al espacio exterior, no pueden salir al espacio exterior, están dentro de esa capa de aguas que rodea la Tierra. Y ahí hay un estado de ingravidez, Por eso es que están flotando dentro de esa Estación Espacial Internacional, como claramente se puede apreciar en ese vídeo del astronauta Pedro Duque. No significa que estén en el espacio, no están en el espacio. Nadie ha salido fuera del espacio porque nadie puede atravesar esa capa de aguas que rodea la Tierra. Están dentro de esa capa de aguas en la cual hay un estado de ingravidez. Esa es la explicación, esta explicación que os estoy dando, no la vais a encontrar en ningún sitio, no la vais a leer en internet, no la vais a encontrar en ningún vídeo, pero la explicación más lógica, bíblica e irrefutable. La estación, la llamada Estación Espacial Internacional, existe. Existe, está ahí arriba, pero está flotando dentro de esa capa de aguas que es transparente, ¿eh? Es una capa de agua, y dentro de ella hay ingravidez, se flota, hay ingravidez, así de simple. Pero lo que no se puede, las naves que han lanzado ahí arriba, es atravesar esa capa de agua para salir al espacio exterior. Eso es imposible. Por lo tanto, esa es la explicación por la cual en ese vídeo de Pedro Duque, del astronauta Pedro Duque, aparece desplazándose en estado de ingravidez, todas las cosas flotan dentro de la Estación Espacial Internacional, porque está sencillamente flotando dentro de esa capa de aguas que está encima de la Tierra. Porque es la que menciona claramente el libro del Génesis, en las aguas que hay encima de la Tierra y las aguas que hay debajo de la Tierra. Las aguas que hay encima de la Tierra son esas en las cuales se han desplazado astronautas, está flotando la llamada Estación Espacial Internacional. Si la Biblia dice, el Génesis dice que hay aguas encima de la Tierra, hay una capa de aguas. Mirad, ahí os he puesto, hermanos, el pasaje bíblico, se encuentra en Génesis capítulo 1, versos 6 al 8, lo voy a leer. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Ahí lo tenéis, aguas sobre la expansión. Es decir, encima de la Tierra, por encima, a cierta altura, hay aguas. Hay una capa de aguas. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Como podéis ver, aquí cuando está hablando de la expansión, se está refiriendo a donde vivimos nosotros, a la atmósfera, y encima de esta atmósfera donde vivimos nosotros hay una capa de aguas. Hay una masa de aguas que está flotando, están ingrávidas, están flotando alrededor de la Tierra plana, y esas son las aguas que están encima de la Tierra. Que están sobre la expansión, como dice el pasaje. Y las aguas que están bajo la expansión son las que están aquí en la Tierra, como son los mares, los ríos, los lagos, etc. Entonces, hermanos, en conclusión, lo que descubrimos, según la Biblia, es que a cierta altura de la Tierra, 100 kilómetros o 150, lo que sea, a cierta altura de la Tierra, si subimos a cierta altura de la Tierra, hay ingravidez, y encima, justo está encima, esa capa de aguas que rodea la Tierra plana, y por eso es que ese agua que hay encima de la Tierra no cae aquí en la Tierra. ¿Por qué no cae? Porque hay un estado de ingravidez, está encima de una capa y una ingravidez a cierta altura, y ahí está flotando esa capa de aguas. Entonces, esa Estación Espacial Internacional está ahí, a esa altura, en estado de ingravidez. Por eso es que aparecen los astronautas, como se ve en ese vídeo de Pedro Duque, flotando claramente y desplazándose en estado de ingravidez, porque hay un estado de ingravidez a esa altura de la Tierra. Estoy hablando de bastante altura, de aproximadamente 100 kilómetros. No hablo de 20 kilómetros ni de 30, de unos 100 kilómetros. Hasta esa altura solamente pueden llegar las naves espaciales creadas en la Tierra. Hasta esa altura es donde está la Estación Espacial Internacional. Está desplazándose por la Tierra plana a esa altura. Y por eso están, esa es la explicación por la cual está en estado de ingravidez los astronautas y todo flota a esa altura de la Tierra. Por lo tanto, hermanos, la Estación Espacial Internacional de ninguna manera está en el espacio exterior, no está en el espacio exterior porque nadie puede atravesar esa capa de aguas que rodea la Tierra plana, sino que está a cierta altura en estado de ingravidez desplazándose por toda la Tierra plana. Así de simple, esa es la pura realidad. Aquellos que dicen que la Estación Espacial Internacional no existe, pues es falso, claro que existe. Lo que pasa, que nos han engañado diciendo que está fuera de la Tierra, a cientos de kilómetros, dando vueltas por el espacio, y no es cierto, está a cierta altura, pero es imposible que pueda atravesar esa capa de aguas que rodea la Tierra plana. Por supuesto que sí, hermano Alejandro, Eso es lo que dice el libro del Génesis, así lo dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Las cataratas de los cielos fueron abiertas y también las fuentes del grande abismo. Es decir, las aguas que cayeron durante esos 40 días en el diluvio provenían de dos sitios, de debajo de la tierra y de encima de la tierra, esa capa de aguas que rodea la tierra. Parte de esas aguas que rodean la tierra se rompieron y cayeron a la tierra. No toda el agua, evidentemente, que hay encima de la tierra, pero sí una gran parte de ese agua cayó a la tierra, inundó la tierra rápidamente. Y también las fuentes del grande abismo, como dice el Génesis, se abrieron y esas aguas que hay debajo de la tierra salieron con gran ímpetu, salieron para arriba e inundaron la tierra. Ahí lo dice bien clarito. Habla de las fuentes del grande abismo, que están debajo de la tierra, y las cataratas de los cielos, de las aguas que hay encima de la tierra.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.